RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola amigos de Soundtrack, comenzamos una nueva misión. Les habla Iliana Paricio en compañía de Sneider Mendoza, Vivian Tello, Angélica Moreno, Andrea Pedreros, Charol Salazar, Nubia Lozada y en el Control Master nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Fernando Huitrago.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Hoy hablaremos de Top, una película española de comedia escrita y dirigida por Vicente Villanueva, basada en una célebre obra de teatro de igual nombre. Es una comedia bastante práctica, ya que haciendo uso de los problemas, o mejor dicho, de trastornos tan cotidianos como los que se presentan en ella, logra contar una hilarante historia en la que se reúne a 6 personajes en un solo escenario y crea una trama llena de risas, sorpresas y, por qué no, hasta romance. Danzamos como los
gatos sobre sus techos. La historia básicamente se centra en 6 pacientes, 3 hombres y 3 mujeres que sufren del trastorno obsesivo compulsivo, más conocido como TOC. Estos personajes tienen una cita con un renombrado y prestigioso doctor en psicología que los atenderá para tratarlos. Pero cuando llegan al consultorio se dan cuenta que todos tienen la consulta a la misma hora, el mismo día, y todo según la causa de una falla informática.
Y para completar la mala fortuna de los pacientes, el avión en el que el doctor viaja se retrasa por causas desconocidas. Así que el grupo tiene que convivir e interactuar más tiempo mientras lo esperan. Sin quererlo organizan una terapia grupal, pero mientras más pasa el tiempo, sus impulsos, manías y obsesiones saldrán a la luz.
Así es, Nubia. Ahora vamos a hablar un poco de los personajes. Uno de ellos, pues, es Óscar Martínez, quien interpreta a Federico, un hombre con síndrome de Tourette, pues, el cual lo hace decir una serie de groserías, así como realizar también gestos y ademanes, pues, vemos que sobre todo de índole sexual, ¿no? De forma involuntaria. Es decir, que es un sujeto que se la pasa ofendiendo a todo el mundo, aunque no lo quiera hacer, pues, y hace todo lo posible por evitarlo.
Sí, mira, André, el segundo personaje es Alexandra Jiménez, quien interpreta a Blanca. Ella es una mujer obsesionada con la limpieza, o mejor dicho, con un increíble pavor hacia los gérmenes, por lo cual siempre trata de estar lo más aseada posible. Y eso significa que cada quien que le dé la mano, pues debe limpiarse de inmediato. Es como un reflejo de lo que estamos viviendo ahorita en pandemia.
Adrián Lastra es otro de los personajes quien le da vida a Otto. Es otro de los protagonistas con el TOC, quizás es el como más raro de todos ellos, pues su trastorno le impide pisar, sí, tan solo pisar cualquier línea recta que se encuentre en el piso, por lo cual debe hacer, digamos que todo lo posible por interrumpir este patrón y poder pues caminar libremente, aunque en ocasiones esto empieza a significar que debe retroceder todo su cuerpo para dar un simple paso.
Bueno, mi TOC más importante es la incapacidad de caminar sobre las líneas del suelo
y mi obsesión con el orden y la simetría.
¿Y dices que eres?
Otto. Ah, bueno, soy delineante. Es un poco absurdo, pero tengo que decir otra cosa, que vivo con mi madre.
¿Eso también es un TOC?
No, no, es una consecuencia. Mi relación más larga con una mujer han sido 3 días. Bueno, no lo entienden ellas.
¿Y te has dado cuenta que dices muchas veces la palabra fenomenal?
Sí, no creo. Sí, no creo.
Sí, sí. Fenomenal, fenomenal.
Fenomenal, fenomenal, ¿seguro?
Fenomenal, fenomenal.
¿Y eso también es un TOC?
No. No, es más falta de conversación.
¿Puedo hacer una sugerencia? Mm. Veréis, es que una psicóloga me dijo una vez que el color que elegimos tiene mucho, mucho que ver con nuestro estado de ánimo en general. ¿No? Por ejemplo, si eres una persona depresiva, tu color será el negro, ¿no? Pero si eres una persona optimista, ¿cuál será tu color? ¿El rosa?
¡Menuda estupidez!
¿Y eso que lo he leído en el Evangelio?
Lo tengo. Mi color es el verde.
El verde, ¿eh? Fenomenal. ¿Y por qué?
Te lo ha pegado.
¿El qué?
Te lo ha pegado.
¿El qué?
Bueno, realmente porque es el color que está en mitad del arco iris. Está rojo, naranja y amarillo por un lado, azul, índigo, violeta por otro. Y en el centro...
el verde.
¿Y eso no es una estupidez?
También está Paco de León, interpreta al que fácilmente podría ser el personaje más divertido, Emilio, quien es un tipo irreverente, burlón, sarcástico y con una alta dosis de humor negro. Pero no, ese no es su trastorno, esa es simplemente su forma de ser. El TOC de este hombre se llama arotomanía y no es otro más que la obsesión de hacer cálculos mentales y contar cosas, cualquier cosa, tal y como son los escalones de una escalera, los pasos que da de un lugar a otro, las veces que se respira en un minuto, cuántas ocasiones va al sanitario en un día, en una semana y en un año.
También vemos Viviana Rossi de Palma, quien se mete en el papel de Ana María. Esta es una mujer madura que sufre el síndrome de verificación, el cual, como su nombre lo dice, pues provoca que este personaje deba estar constantemente verificando una y otra vez todo aquello de lo que tiene duda, tal como lo es, por ejemplo, si le echó llaves a la bolsa, si cerró la llave del agua o si cerró como con seguro la puerta. El problema, por supuesto, no es tanto la verificación, pues nosotros acostumbramos a hacerlo, ¿no? El verdadero problema en que radica como esta manía es que debe cerciorarse de ello una y otra vez, segundo tras segundo, y siempre como en esa rutina.
Sí, Nubia. Y tenemos finalmente al otro personaje que es Liliana, interpretado por Nuria Herrera, una joven maestra de fitness que debe repetir 2 veces lo último que dice o lo que acaba de decir. Lo que vuelve muy complicado porque ella es muy tímida y esto aumenta su TOC. Esto hace complicado también ayudarla.
Me llamo Lili. De Liliana. Y algo me pasa en la cabeza que me obliga a repetirlo todo.
Pero, ¿y cómo es eso exactamente?
Me llamo Lili, de Liliana, y algo me pasa en la cabeza que me obliga a repetirlo todo.
Pues es verdad.
¿Ah? Pues gracias. Eso me anima. ¿Ah? Pues gracias. Eso me anima. ¿Y tu color? Gris, gris. Pensé que me traería suerte. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Gris, gris. Pensé que me traería suerte. ¿Por qué? ¿Por qué? El gris, gris es un amuleto africano de la suerte. ¿No lo sabíais?
No lo sabía.
El gris gris es un amuleto africano de la suerte.
Bueno, ahora hablaremos un poco de lo que fue la banda sonora, y aunque la música estuvo a cargo de Antonio Escobar, Macaco fue el encargado de poner música al tema principal de Toc Toc. Con su particular visión de los géneros musicales, el artista barcelonés definió Toc Toc como un homenaje a la locura consciente. Si al principio el tema comenzó siendo un reggae dub, Macaco reconoce que un resultado muy grob, con la entrada de varios elementos de la rumba mediterránea. En definitiva, se trata de un llamamiento al reconocimiento de los actos anónimos de las personas que rompen las reglas cada día. Los dejo con el tema principal, Toc Toc.
Toc Toc, abre la puerta. Toc Toc, saca tu loco a pasear. Abre la la, abre la la. Toc Toc, abre la puerta. Toc Toc, saca tu loco a pasear.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
El personaje o soundtrack es usted.
Somos un rincón de jardín bajo tu almohada.
Apreciados oyentes y seguidores de Soundtrack, ahora vamos a darle paso a Jaime Ponce, periodista y redactor cultural de radio, quien tiene una gran experiencia como crítico de cine y nos compartirá algunas de sus opiniones acerca de la película.
Buenos días, Jaime. Bienvenido nuevamente a este programa.
Muy buen día, Vivian, a usted y a todos quienes nos escuchen.
Jaime, para usted, Toc Toc es una comedia bien lograda o simplemente es una caricaturización de mofarse de un tema que toca a muchas personas.
Bueno, primero hay que tener en cuenta que esta obra es una adaptación de esta película es una adaptación de una obra de teatro y por eso se encuentran en los planos que realiza el director Villanueva una serie de capturas de sus personajes muy al estilo de cómo se puede llegar a ver la película, la obra de teatro en la puesta en escena, obviamente en las tablas. Es por eso y de allí prescinde, digamos que de manera sincera, el hecho de ver una película que al comienzo pues plantea una historia interesante, pero que después comienza a caerse y se vuelve plana. Esto hace que, aunque los personajes se desarrollen en el transcurso de la historia, yo considero que ahí es donde de pronto hay una falla en que la expectativa no se mantiene más allá de lo que puede ocurrir con el desarrollo de cada uno de los personajes de que estamos viendo, de sus falencias, de sus trastornos, y que en cierta manera también nos ayuda, como siempre lo hace el cine, a reflejarnos un poquito más en lo que son los personajes, ¿no? Mucho por lo general, siempre cuando asistimos a una sala de cine, todos como espectadores, como cinéfilos, siempre aquellos quienes amamos el cine, y sé que pues, por lo general casi todas las personas, los seres humanos buscamos la manera de reflejarnos, vernos reflejados a través de una historia de un personaje en esa película. Puede que nos llame la atención por el nombre de la historia, obviamente por el director o por el tema que se va a plantear. Y en este caso considero que aquí es un vivo reflejo de, no sé, de lo que cada uno de nosotros en algún momento hemos sentido, tenemos como una especie de, no trastorno, pero sí algún tipo de comportamiento que nos identifique con esos personajes. Es por eso que me pareció curiosa la historia. La considero que es una película dentro de, como usted dice, también una mediana normal historia, pues como para ver muy del consumo doméstico español, pero que no trasciende más allá de lo que es una comedia y obviamente su puesta en escena. Pienso que sería mucho más divertida, si ese es el caso, haberla visto en teatro.
Jaime, mira, pues precisamente España tiene un gran número de talento, pues hablando actoralmente. ¿Tú crees que realmente este elenco seleccionado o los que actuaron aquí fuera el adecuado o tuvieron que utilizar a alguien más?
No, aquí hubo, Schneider, aquí hubo un trabajo de reparto carismático. Yo diría que encontramos actores que están puestos, digamos que para cada uno de sus personajes. Esto me permite incluso, yo diría que mencionar trabajos como el de Paco León, obviamente, que lo ha hecho muy bien. No sé, Oscar Martínez, quien abre y cierra la película y que en definitiva se convierte como el más interesante de los personajes y gracioso en el sentido de su síndrome, ¿no? De su trastorno. Pero no, pienso que no, estuvo muy bien elegido, claro, cada uno de los personajes y de los actores que interpretaron a estos seres con este tipo de conflictos, estuvieron muy bien reflejados y cada uno lo hizo muy bien. O sea, en ese sentido sí, no hay nada que hacer, el trabajo actoral es espléndido.
Dos preguntas, Jaime, con relación a la película Toc Toc. La primera es, ¿qué tan pertinente es el tema principal interpretado por la banda Macaco? Y la segunda, ¿considera usted que la banda sonora a cargo de Antonio Escobar está acorde con la temática de la película?
Sí, claro, obviamente, en este caso yo considero que tanto la música incidental como el tema central de la banda sonora de la película está más que bien hecho. Macaco es de estas nuevas figuras del mundo de la música en España y en Europa que ha tomado mucha fuerza y estuvo muy bien en la selección de Vicente Villanueva para haberlo elegido como el que escribiera el tema central de la banda sonora de la película, que por lo general siempre... Para los directores, vuelvo y repito, lo hemos dicho en varias ocasiones aquí en nuestro espacio, son el recurrente para poder explicar parte de una historia, ese es el caso, ¿no? La música es, digamos que, un acompañamiento principal y en el caso de Macaco, con su tema central, pues obviamente nos da no solamente a conocer parte de la historia de los personajes, sino también lo que se vive, porque es que vivir con uno o tener que ser el diario vivir de un trastorno mental, pues es difícil. Es muy... Y lo mismo también, obviamente, con la música de Antonio Escobar, como usted misma lo afirma, sí, en música incidental estuvo perfecto. Considero que ha sido el momento justo para los vacíos que se ubican en la película, en la historia, y que no es fácil al momento de poder construir no sé, música para una película que, como les cuento, tiene también su trascendencia por haber sido una obra de teatro y que, como muy pocas obras de teatro, quedan muy bien puestas en escena. Es el caso, por ejemplo, recordemos de La Duda. No sé si ustedes la vieron, esta película extraordinaria protagonizada por Philip Seymour Hoffman y en la que encontramos también a Amy Adams y Meryl Streep en un trabajo excepcional. Y fue una obra de teatro que después llegó al cine, obviamente bajo la dirección de Radford, y que pues logró, digamos que, lo que se quería para recrear. Entonces, pienso que en este caso, Antonio Escobar logró lo que tenía que hacer para sus momentos más esenciales en la historia. Y bueno, aunque no forma parte, digamos, de momentos sublimes, emblemáticos, sí es un hilo conductor que permite dar esos espacios.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Muy bien, Jaime, muchísimas gracias. De verdad que nos pudo contextualizar esta película de una manera que no lo hubiésemos podido lograr. En lo particular, yo no sabía que esto era una obra de teatro, pero sí, de un principio sí, en la película se ve como que sí parecía teatro, claro que sí. Pero es como difícil el asunto de obra de teatro a película, cuando por lo general casi siempre se sucede lo contrario, ¿no? Las películas las adaptan a esa obra de teatro. Entonces sí fue como un revés interesante, ¿no?
Sí, y quiero anotar una cosa antes de terminar, y es tener en cuenta este tipo de historias. Porque aunque pareciera que fueran en algún momento ficticias, son reales. Hay personajes hoy día, actores, actrices, que sufren estos tipos de trastornos, pero que casi nunca se dan a conocer. Por ejemplo, hablemos de Greta Thunberg, la niña creadora de los Fridays for, bueno, los viernes por la naturaleza o algo así. Bueno, Greta, al igual que la famosa actriz Millie Bobby Brown, ¿cierto? O por qué no otros actores que han tenido o han sufrido de diferentes traumas, síntomas mentales, que los ha llevado incluso a suicidarse, como es el caso de personas que no se han dado a conocer porque este tipo de situaciones, de este tipo de enfermedades que son reales, a veces no se saben afrontar y en muchas ocasiones hasta se ocultan porque tocan de manera muy profunda a actores o actrices de una talla internacional impresionante. Entonces, aquí donde prima precisamente tener en cuenta ese tipo de historias, porque uno nunca sabe qué tipo de reflejos hay sobre lo que se está viendo realmente en la escena, en la película, y que para esta ocasión yo diría es una producción que genera conciencia sobre lo que es ese tipo de enfermedades. Recuerden ustedes, por ejemplo, el personaje interpretado por Joaquin Phoenix con Arthur Fleck para la película El Guasón, ¿no? Aquí El Guasón es otra vez situaciones. Y ahí también se ve un trastorno obsesivo-compulsivo que además era mental psiquiátrico, o sea, que hay de todo, ¿no? Recuerdo muy bien, si no estoy mal, eso se llama epilepsia gelástica y era, pues ustedes lo recuerdan que es como una especie de risa espontánea o un ataque de risa muy fuerte. la gente piensa que se está burlando de esas personas o de ellos mismos, cuando resulta que es que esa persona sufre de ese tipo de trastorno. Entonces, es interesante ver cómo no solamente Villanueva aborda el tema, sino que lo hace, yo diría que de una manera sutil, aunque vuelvo y les digo, pues desde el punto de vista de la crítica, sí considero que le faltó un poco más de esencia hacia lo que es el cine, porque es que son lenguajes totalmente diferentes. El teatro es una cosa, el cine es otra.
Perdón, Jaime, ¿usted cree que los personajes en la película se ven muy sobreactuados o realmente nos está pues proyectando la realidad de los síndromes pues que nos presentan dentro de la película?
Sí, yo creo que hubo alguna sobreactuación en uno que otro, de exageración, por ejemplo, el muchacho que no podía pisar las líneas. La verdad, pues no sé si puede llegar a ocurrir algo así, que una persona se suba a los muebles y haga ese tipo de situaciones. Lo habíamos visto con Melvin, el famoso personaje de Jack Nicholson en la película As Good As It Gets, o Mejor Imposible, que también era, que tenía este tipo de trastorno y no le gustaba pisar donde la gente pisaba o había pisado antes de pasar él, ¿cierto? Entonces ahí pienso que con ese personaje encontré un poquito de exageración. Con otros no, hay algunos que pueden sufrir ese tipo de trastornos, pero es que vaya uno a ver hasta dónde es el límite, ¿cierto? Porque como uno ha tenido que vivirlo con una persona, con una pareja o con una familia que sufre ese tipo de trastornos, pero sí es difícil en el contexto de que en algún momento uno como crítico de cine o como espectador o como persona común y corriente puede llegar a tomarlo como, oiga, pero eso está como muy exagerado, ¿será que sí es verdad? Yo diría que si hubo algún tipo de sobreactuación, se pecó por eso, pero vaya usted, vaya uno a saber si realmente así es como se comportan este tipo de personas con estos trastornos.
Bueno, Jaime, es hora de despedirnos. Nuevamente agradecidos pues por darnos sus perspectivas de esta película. Y pues nada, estamos pendientes a todas sus críticas en los próximos programas.
Muchas gracias a ustedes por invitarme una vez más, gracias por este semestre que ha sido realmente excepcional en todos los sentidos. Hemos podido hablar y discutir y conocer y aprender sobre cine. Todavía falta mucho, mucho, mucho más, y para aquellos quienes nos escuchan y que sabemos que son varios los oyentes o muchos los oyentes que nos acompañan, pues nada, sigan disfrutando del cine, que es una de las pasiones quizás más sublimes que tiene el ser humano, junto con la literatura, la música, el teatro y la danza. Pienso que son las artes principales sobre las cuales se puede basar cualquier tipo de historia, y que el cine como tal, como séptimo arte, porque ese es su nombre, digamos, en el catálogo de las artes anteriores, es el arte que reúne a esas otras siete, a esas otras seis artes anteriores que mencioné, y que forman parte también, digamos, que de la vida cotidiana. Así que no hay nada más rico que le cuenten a uno historias. Eso es lo que al ser humano le gusta, que le alimenten el cerebro, y el cerebro está muy pendiente también de que le cuenten historias, y qué mejor que encontrarlas en la pantalla grande y en la sala oscura, en el cine.
Jaime, antes de terminar, pues agradecerte todo este ciclo de películas y de análisis que nos has acompañado, preguntarte tres tips para ir uno a ver cine, o sea, ¿cómo lo tiene que ver uno? Porque pues es que muchas veces uno se entusiasma, digamos, el cine, muchas veces por el nombre, ¿cierto? Muchas veces también por las nominaciones a las que son acreedoras esas cintas. Entonces, ¿tú qué aconsejas cuando uno va a cine y escoger una película y, digamos, hacerle, digamos, también ese análisis profundo de ella?
Claro. Gracias, Liliana, por la pregunta, porque es interesante hacerla en el sentido de, uno, por lo general, siempre cuando uno quiere ver cine, a uno lo primero que le llama la atención es, sin lugar a dudas, el actor o la película o la historia. O sea, con un título y un actor ya inmediatamente se engancha. Por eso la industria del cine valora tanto a sus actores, porque digamos que para el cinéfilo normal, común y corriente, que quiere ir a ver una película en fin de semana, se va programando cuando los trailers se han encargado de avisar de qué viene más adelante. Segundo, la publicidad en radio, en televisión, en prensa, en revistas, en internet, lo que sea, comienza a bombardearte con la película que se va a estrenar. Y todas las personas, pues digamos que en cierta manera nos aficionamos o nos emocionamos porque queremos ya que llegue el día para ir a ver la película. Entonces, el primer tip para poder recomendar cómo ver el cine es, yo diría que en este caso, para no ser tan como tan cuadriculado. Una buena historia que valga la pena realmente ir a ver cine porque esa historia me llama la atención. Que yo vea que esta historia me va a aportar algo a mí, en mi vida, en mi intelecto, es importante. Entonces, primero, una buena historia. Segundo, aunque muchas personas coinciden en asociar siempre la película con el actor, entonces viene y se comete el error de decir, ah, es que yo quiero ir a ver la nueva película de Leonardo DiCaprio, o yo quiero ir a ver la nueva película de Gal Gadot, o quiero ver la nueva película de George Clooney. Esas películas no son de los no son de los actores, las películas son de los directores. Entonces, tener en cuenta eso, para ver una buena película o para poder sumergirnos en realmente en el interés que nos despierta el cine, hay que comenzar por estudiar a los grandes directores, ¿cierto? Entonces, yo les recomiendo hacerles una lista de cuáles son los directores de los cuales me llaman la atención las películas que hasta el momento he visto, porque puede pasar eso. Digamos que he visto muchas películas en mi vida, pero nunca me he organizado. Entonces, como cuando decía Vivian, ahora uno puede llegar a entrar a su casa y tiene un desorden en un lado y uno después dice, uy, no, tengo que organizar esto, y lo organiza. Hagamos lo mismo con ese ejercicio del cine. Entonces, segundo tip, organizar mis películas por director. ¿Okay? Entonces, primero, una buena historia. Segundo, un buen director. Y tercero, digamos que para terminar, a nivel, digamos, superficial, yo diría que los actores mueven muchísimo, obviamente, la película, ¿no? O sea, un actor principal es quien se encarga no solamente de interpretar el personaje, sino de llegar incluso a lograr una postulación a un premio. Decía usted, Liliana, que sí, a veces el cinéfilo seguía por el número de premios que haya recibido una película. Ojo, no todo, el hecho de que reciba un premio no significa que la película sea muy buena, porque puede que reciba un premio Oscar de la Academia, pero no ha pasado por el Festival de Cine de Toronto, no ha pasado por el Festival de Cine de Sitges o el de San Sebastián, o no ha llegado ni siquiera a Cannes, a Venecia, y entonces vamos a hablar de una película que pues, como que no tiene la trascendencia de haber pasado por los grandes festivales, que es donde realmente surgen las muy buenas historias y se merecen todo tipo de premios. Entonces, en ese caso, mi tercer tip sería, obviamente, el actor, que trasciende sobre la historia, trasciende sobre nosotros mismos como espectadores, y que a través, obviamente, de él es que encontramos entonces esos personajes. Puede ser un buen Johnny Depp en sus mejores momentos, con sus mejores actuaciones. Puede ser Sir Anthony Hopkins. Puede ser entonces también, es que se me vienen tantos actores a la mente, pero bueno, en fin, todos, absolutamente todos los que son actores de primera línea son los que marcan realmente. Entonces, esos serían como los tres tips superficiales, digámoslo de esa manera, porque yo me iría más allá entonces por el sonido, porque el diseño de sonido, el diseño de vestuario, obviamente la fotografía, que es el segundo elemento principal en el rodaje de una película. La edición y montaje, que es tan importante como elemento principal para poder enlazar las historias, y que eso encuentra uno, por ejemplo, en el cine de Christopher Nolan o otros grandes como Terrence Malick o Martin Scorsese. En fin, son tantos detalles tan importantes que se pueden ir aprendiendo con el tiempo, pero yo sugeriría eso. Y además, un buen libro que nos permita aprender a leer sobre cine y comprender un poquito más de qué se trata el cine como arte, ¿no? Como arte conceptual, porque es que aquí es donde viene la situación. Una cosa es el cine, como se le suele llamar, entre comillas, basura, que lo mencionó Martin Scorsese hace menos de un año, 2 años, cuando se refirió a las películas de los superhéroes, y otra cosa muy diferente es el cine arte en todo su esplendor. Entonces, el cine de autor, el cine de director-autor, el cine con guionistas excepcionales, en fin, hay de todo un poco. Entonces, es como fijarse en esos pequeños detalles que hacen de este arte uno de los más emblemáticos y más completos que tiene el ser humano.
Pero Jaime, precisamente estamos hablando de cine y cómo escoger una película, pero es que ya Netflix nos da un algoritmo donde nosotros abrimos y ya nos está dotando una lista de sugeridos. ¿Cómo cambiar esta lista o cómo saber qué realmente ver? Pues porque muchas veces uno ve una película sugerida y no es lo que uno espera.
Pues fíjese usted, Schneider, que es así. Bueno, usted mismo lo acaba de decir, ¿no? Los algoritmos hoy día son el santo grial de la situación aquí. Porque cuando uno entra a una plataforma como, llámese Netflix, Hulu, ahora Disney Plus, ellos van acomodándose al gusto de las películas. Porque viste tal historia, te sugerimos tal otra, ¿cierto? Entonces es como más por ese lado, Schneider, de ver buenas películas en Netflix, que encontremos que nos llamen la atención, y asimismo el mismo algoritmo se encarga de recomendarnos, pero exploremos. Estas plataformas tienen mucho. Mire, yo ayer encontré la nueva película de David Fincher. Está en Netflix y se estrena el próximo fin de semana, y ya me inscribí y ya me le puse el rate y también le puse el aviso de anúncieme cuando se estrena, ¿cierto? Entonces ahí es importante, Schneider, tener en cuenta que es el cine que uno ve. O sea, así como uno ve esas películas, si uno empieza a ver películas románticas, pues obviamente que te va a dar solo películas románticas. Si tú piensas a ver películas de comedia, entonces solo comedia. Si tú te vas que quiero ver Pablo Escobar, el patrón del mal, entonces obviamente que te va a salir todo lo que tenga que ver con narcotráfico, y entonces ya uno se aburre. O que no, que yo quiero ver Sin Tetas No Hay Paraíso, y entonces empiezo a ver todas las series que me llegan de ese lado. Que yo quiero ver Betty la Fea, entonces me llega todo lo demás. Que porque viste Betty la Fea, entonces te ponen todas las demás, ¿cierto? Entonces es más como ejercitarse en eso, Schneider, en tener en cuenta a los directores, a los actores y a las historias, para poder entonces lograr que esos algoritmos cambien, y ellos son tan sensibles que se dan cuenta que uno empieza a cambiar su tendencia a ver cierto tipo de películas, y entonces te van a ofrecer más de aquello que estás viendo sin ningún problema. Y eso lo logran todas las plataformas.
Bueno, Jaime, muchas gracias realmente por esta retroalimentación.
Ya, con mucho gusto, Schneider, y a todas, a Nubian, a Vivian, a Ileana, a Angélica, a Andrea, se me olvida, no sé si dejo a alguien por fuera, obviamente a Fer, que siempre ha sido nuestro gran amigo ahí en la consola, que es el que está pendiente absolutamente de todo, que hace la edición y montaje para que este programa sea real, sea posible. No seríamos nada sin Fer, realmente. Fernando, muchas gracias a ti.
Claro. Bueno, amigos y oyentes de Soundtrack, ahora los invitamos a conocer más sobre esta película antes de pasar a nuestro top 5. Escuchemos con atención datos acerca de esta increíble producción.
Título original, Top Top. El año en que salió a la luz, el 2017. La duración fueron 96 minutos. Su país, España. La dirección y guión estuvo a cargo de Vicente Villanueva. La música a cargo de Antonio Escobar y el género comedia.
Seguimos en Soundtrack. Ahora escuchemos el top 5 de la película Top Top.
Top número 5.
La adaptación teatral de Top Top ha sido la obra más longeva de la escena madrileña, con 8 temporadas y más de 1 millón de entradas vendidas.
Top número 4.
Paco León, quien interpretó a Emilio en Top Top, fue quien realizó el personaje de María José, una mujer transexual en la famosa serie mexicana La Casa de las Flores.
Top número 3.
El film es la adaptación de la exitosa obra de teatro homónima del dramaturgo francés Laurent Baffy, estrenada en más de 20 países.
Top número 2.
En palabras del actor Paco León, estos trastornos normalmente se viven en soledad, pero cuando se ponen en común, algo pasa. Esa es la fórmula de la película y de la vida. Cuando las locuras se comparten y ves que no estás solo, se lleva mejor.
Y el top número 1.
Laurent Baffy, autor de la obra Toc Toc, afirmó que la mayoría de los tocs que se presentan en la historia, él los ha padecido.
Bien, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrap, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.